¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos otra vez, y no va a ser la última, a los 16avos de final de la Copa del Rey, partidos de ida. Que mañana habrá otros tres partidos, y hoy tenemos tres, dos en el tramo de las 8 y uno a las 10 de la noche, duelo entre primeras entre el Rayo Vallecano y el Valencia. Los partidos de las 8 son equipos grandes, atrapados en la segunda división B, que están recibiendo equipos de la Liga BBVA. Comenzó en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo, Real Sociedad. Carlos Llamas, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes. Tiempo de Juego, sí, ha comenzado. Hace un minuto el fútbol aquí, en el Carlos Tartiere, la Copa del Rey. Tres años después, vuelve un equipo de primera en encuentro oficial para medirse al Real Oviedo con muchos cambios. En el equipo del argentino Sergio Egea, también muchísimos cambios. En el equipo del escocés David Moyes, primer minuto de partido, unos 10.000 aficionados en el estadio Carlos Tartiere, Real Oviedo 0, Real Sociedad 0.
Enseguida estaremos repasando las alineaciones. Y comenzó en Carranza el duelo de submarinos. Comenzó el Cádiz-Villarreal. Javier Bautista, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Saludos, sí, muy buenas tardes desde el Estadio Ramón de Carranza, en la Tocita de Plata, la Bahía de Cádiz. Sí, arrancó dos minutos de juego en el primer tiempo en el Carranza, sin goles por el momento. Se reedita un duelo histórico, el Cádiz ante el Villarreal, un segundo ante un primera. Por ahora domina el equipo de segunda B, 0-0-3 de juego, primer tiempo.
Va a comentar el partido del Carlos Tartiere Marcos López, el equipo de su ciudad, y va a comentar Poli Rincón este Cádiz-Villarreal, de momento los dos con 0-0. Recuerdo que el vencedor de la eliminatoria, Oviedo Real Sociedad, se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre Cádiz y Villarreal, o sea que se están jugando a la vez los dos cruces que luego se van a enfrentar en octavos de final, y el Rayo Valencia, que es por el otro lado del cuadro, el que resulte vencedor se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre Alavés y Español. De momento parece que va a ser el Español, que ganó 0-2 en Mendizorroza. Unos cuantos titulares de este 4 de diciembre, jueves, que tienen que saber antes de centrarnos en la Copa del Rey. De la reunión que ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deportes esta tarde entre el CSD, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación, ha salido lo siguiente. Se van a comunicar el 15 de diciembre reformas de la legislación para poder dar cobertura a las siguientes medidas que ya había anunciado Javier Tebas en la mañana de COPE con Javi Nieves. Cierres parciales de gradas, retiradas de puntos y descenso para los equipos que no colaboren en la lucha contra la violencia o para equipos que cometan infracciones relevantes como la colaboración directa o indirecta con estos grupos. Además de los informadores de la federación que ya se suponía que había y que hay, va a haber coordinadores de seguridad de la liga para que se refleje todo lo que pasa en los partidos, sobre todo haciendo hincapié en la violencia verbal, que también hay en los estadios. Y luego hay, pues eso, una reforma sobre el control de entradas, que digo yo que ya tenía que haberlo. Y también reformas tecnológicas como la instalación futura de tornos con lectura dactilar y facial para que los que tengan la prohibición de entrar no entren de ninguna manera en los estadios, sobre todo en las gradas de animación y en las gradas destinadas para equipos visitantes. Antiviolencia ha propuesto una multa de 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 5 años a los 88 participantes de la reyerta del otro día en el Calderón, en el Madrid-Río, los aledaños del Calderón. 5 años sin entrar a los estadios, 60.000 euros de multa para todos los que han sido identificados por la policía. Y ha dicho también Tebas en la mañana de COPE sobre la destitución de Augusto César Lendoiro, que si tenía lazos familiares o de amistad, la destitución de Lendoiro, que era embajador de la Liga y que ya no lo es. Palma 200.000 euros al año, según han informado los compañeros de La Voz de Galicia. Que si tenía lazos familiares o de amistad, que hubiera ido a casa del fallecido, de Jimmy, y no a un lugar público. Que lo único que deja entrever es que ha participado en un acto en el que ha podido haber enaltecimiento de la violencia. Anoche en el partido de las 12 recordarán que un ultra del Frente Atlético desveló una supuesta reunión entre el Consejo de Administración del Atlético de Madrid y cabecillas del Frente Atlético. Y ha dicho la familia Gil, ha dicho el Atlético de Madrid, que es mentira, tajantemente mentira, que haya existido esa reunión entre los directores del Atlético de Madrid y los cabecillas del Frente Atlético. La Junta Directiva de la Federación de Peñas del Depor ha anunciado su dimisión irrevocable a final de temporada, o sea que hay divorcio entre el club y la Federación de Peñas. Recordemos que el club aseguró que no se puso en su conocimiento que iban ultras. Ha sido declarado de alto riesgo el Rayo Valencia, que tenemos esta noche a las 10, y los bucaneros este mediodía. Los seguidores radicales del Rayo han montado hoy una especie de rueda de prensa, que había que verla. Dos portavoces con gafas de sol y de fondo un montón de gente ocultando su rostro con capuchas, bufandas, también gafas de sol. Y en esa reunión se aseguraba que ningún bucanero a nivel individual o colectivo había participado en la reyerta de Madrid-Río el pasado domingo. Que digo yo, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué se ocultan? Otras noticias que ya no tienen que ver con el tema de la violencia en los terrenos de juego o la violencia en el nombre del fútbol. La IFFHS, que es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, los Pedro Martínez del fútbol, han premiado a Cristiano Ronaldo con el premio al mejor goleador del mundo del año 2013. Del 2013, estamos terminando el 14. Bueno, un poco tarde. No tiene problemas para procesar los goles de Cristiano. Y ha comenzado en Lausana, en el TAS, la vista, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la vista sobre el caso Masía, sobre la supuesta violación de las disposiciones sobre traspasos e inscripciones de menores que tienen al Barça sin poder fichar hasta el invierno del 2016. Se espera que la resolución sea en 2 o 3 semanas. Trae noticia Melchor Ruiz sobre el recurso del Real Madrid presentado por la roja que vio Isco el pasado fin de semana en Málaga.
Sí, el comité de apelación ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid por esa segunda cartulina amarilla de Isco. Por lo tanto, el jugador en principio no podría jugar. Eso sí, el Real Madrid ahora tiene 15 días para recurrir al TAD, algo que va a hacer.
Esta es la noticia de última hora. Nos hemos perdido algo, alguna ocasión. ¿Quién domina en el Carlos Tartiere? Oviedo Real Sociedad 0-0. Carlos.
De momento, Eri, sin ocasiones, intenta tener más. El balón, el conjunto oviedista, el Real Oviedo, el empate a 0 en el marcador y ya una tarjeta amarilla la ha visto el centrocampista de la Real Sociedad, Rubén Pardo, sigue el 0-0 en el Tartiere.
Y apunta Melchor Ruiz que a Messi sí le han quitado la tarjeta amarilla que vio tras recibir el impacto de un objeto en la cabeza en la celebración del gol del Barça en Mestalla, tarjeta que le enseñó el árbitro porque interpretaba que estaba perdiendo tiempo. ¿Alguna ocasión? ¿Para quién son los primeros minutos en Carranza? 7 minutos del Cádiz 0, Villarreal 0, Javi.
Es el Cádiz, el equipo amarillo, el titular del Carranza, el que está dominando de cabo a rabo, tanto en medio campo como en la delantera, el equipo de Claudio Barragán está dominando al Villarreal, que por cierto, y viste completamente de rojo. Ayrán Cabrera ha tenido en su cabeza una oportunidad muy bien, con Quique López y con Miguel García, mejor el Cádiz que el Villarreal en estos apenas 8 de la primera parte.
Hoy terminando esta presentación Gamba, fútbol internacional, tenemos Copa en Italia, está en la prórroga el Cagliari 2 Módena 3. Estamos en el minuto 9 de la primera mitad de la prórroga, a las 9 Sampdoria-Brescia. Y a las 9 en la Liga Francesa, Olympique de Lyon está de Reims. En natación, Mireia Belmonte ha conseguido su tercer oro en los Mundiales de Piscina Corta en Doha. Vaya tía. Después de ganar con récord del mundo en 200 mariposa y 400 estilos, hoy también oro Mireia Belmonte en 800 libres. Qué injusto que haya ganado un premio en los premios nacionales del deporte Mireia Belmonte. Modo ironía aún, evidentemente. Ha recogido la Copa Reina Sofía su padre en nombre de Mireia Belmonte. Otros premiados han sido Gómez Noya y Diego Pablo Simeone, que este sí lo ha recibido. Después de lo de la Liga ha recibido unos cuantos. Baloncesto Euroliga, octava jornada. El Real Madrid ha ganado por 3 en la cancha del Nizhny Novgorod de Rusia, 98-101. Y desde las 8 está jugando en Francia, en Limoges, el Unicaja. ¿Cómo le va al equipo malagueño, Emilio Guerrero? Hola.
Sí, muy buenas. Pues ha empezado francamente bien el Unicaja de Málaga. Hay que recordar que si gana esta noche en el pabellón de Bob Lang habrá conseguido su clasificación para el Top 16 por décima temporada consecutiva. De momento, como te digo, pintan bien las cosas para el equipo malagueño. Hay tiempo muerto solicitado por el técnico de Limoges, 4:39 para que termine el primer cuarto en Francia. 4 Limoges, 10 Unicaja.
Y por último, en ciclismo, la comisión de licencias de la UCI deja sin licencia de momento World Tour, la primera división del ciclismo mundial, al Astana de Nibali, Aru y Luis León Sánchez, que acaba de llegar el pobre hombre y se ha encontrado con esta tostada. El motivo, los casos de dopaje que se han ido sucediendo en el conjunto filial de este equipo, cuyo manager es Vino Kurov, que ha anunciado que se va a recurrir al TAS. Son las 8:10, una hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la medianoche de COPE, cuando arranque el partido de las 12 que hoy se hace en Granada, con Joseba Larrañaga y todo su equipo. En la aplicación de Tiempo de Juego, en los dispositivos móviles y en cope.es, es Tiempo de Juego, Tiempo de Copa.
¡No se confundan!
¿Posavasos redondos o cuadrados? Pues redondos mismo.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos a hacer la ficha de los partidos rápidamente. Alineaciones, público y temperatura. Primero en el Carlos Tartiere, 10 minutos del Oviedo 0, Real Sociedad 0. ¿Quiénes son los protagonistas? Arriba Carlos Llamas o abajo Marcos Martín. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Eri, vamos primero con la alineación local, con la del Real Oviedo. 7 cambios con respecto al último partido de liga del equipo azul. Esteban está en la portería, en defensa Diegui y Óscar Ruiz en los laterales, los dos del filial. Jonathan Vila, David Fernández, pareja de centrales. Omba y John Eriz en el centro del campo. Eneco por la derecha, Borja Valle por la izquierda, Señé como enganche y arriba Diego Cervero.
¿Y en la Real Sociedad?
En la Real Sociedad juega con Rulli en la portería, defensa para Zaldúa, Elustondo, Ansotegui y Yuri, centro del campo para Rubén Pardo y para Gastañaga, la banda derecha para Hervías, la izquierda para Chori Castro, media punta Zurutuza, arriba Alfred Finnbogason, el islandés es el delantero hoy titular, así que no está Linares en el Real Oviedo, no está Carlos Vela, ninguno ni siquiera convocado Eri. Uno en el Oviedo, otro en la Real, los dos están fuera.
Reservando a sus estrellas, los dos. La estrella de Segunda B y la estrella de la Liga BVA, la estrella de la Real Sociedad y la estrella del Real Oviedo. ¿Cuánto público se ha acercado al Carlos Tartiere, que hoy pagaban 15 euros los socios?
Bueno, ha entrado más gente ahora, yo diría que por encima de los 10.000. Esperaremos a después del descanso para saber la entrada oficial, pero aquí los no socios pagaban 35 euros, los abonados 15 euros y ha habido entradas superiores. En Liga, en los partidos, por ejemplo, contra el Guijuelo o contra el Murcia, a la que hoy tenemos buena entrada por encima de los 10.000, pero no es el entradón que se podía esperar en una gran noche de Copa.
Se ha acercado a comentar el partido. Bueno, primero el córner y ahora saludo a Marcos López.
El córner sacado desde la izquierda, se va directamente fuera. El balón a saque de puerta para el Real Oviedo.
Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri?
Ojalá
¿cómo estamos?
Este Oviedo Real Sociedad sea pronto un partido de Primera División, pero hay que ir poco a poco. Los dos rotan, ¿eh? Mucho.
Bueno, sin lugar a dudas deseamos que este partido sea pronto de Primera División. A partir de ahí a comentar con objetividad y fuera de colores o de preferencias. Yo creo que los dos equipos tienen el punto de mira en la Liga. Sin embargo, la Copa es una competición que al final si vas ganando, vas progresando y te vas metiendo en ella. Veremos a ver qué sucede en el partido de hoy. El Oviedo ha empezado presionando con mucho nivel de exigencia físico y bueno, yo creo que la Real controlando a partir de la posesión, pero no consigue domar el partido en el inicio.
Casi 13 minutos de la primera en el Tartiere, Oviedo 0, Real Oviedo 0, Real Sociedad 0. Casi 13 también de la primera en Carranza, alineaciones, público y temperatura del Cádiz 0, Villarreal 0. Javier Bautista arriba o Rubén López abajo. Hola Rubén.
Saludos Eri, buenas tardes desde el Ramón de Carranza. Sale el Cádiz con mezcla de suplentes con titulares. Ricky Alonso en portería, Mantecón lateral derecho, en la izquierda Tomás, José y Arregui en el centro de la defensa. Por delante Jonander Garrido y Navarrete, banda derecha para Quique López, en la izquierda Miguel García, Fran Machado media punta y el canario Airán Cabrera en la punta de ataque. Por el Villarreal, Juan Carlos Sánchez en portería, tenemos a Rukavina, Dorado, Israel Puerto y Marín en defensa, Pina por delante, Jonathan Dos Santos junto con Tomás Pina, banda izquierda para Gerard Moreno, en la derecha Espinosa, Nahuel hace la media punta y arriba José Naranjo.
A Nahuel tenía ganas de verle. ¿Cuánto público se ha acercado a Carranza?
Pues estaremos rondando los 11.000, 12.000 espectadores. Los socios aquí pagaban 5 euros y aunque se esperaba quizás otro rival en el sorteo de Copa, bueno, pues al final, como siempre, Carranza cumpliendo con su Cádiz, que por ahora le planta cara al Villarreal.
Precioso Carranza, ¿eh? Precioso.
Mete 4 del filial Marcelino, Israel, ¿sí? Puerto, Marín, Nahuel y el punta José Naranjo. El Villarreal, esperemos que no le pase nada, pero cuidado, con bueno, el equipo que ha sacado hoy.
Es normal que se hagan rotaciones, a que sí, Poli Rincón, Sevilla, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Qué bonito es el Carranza.
No, hombre, es un campo mítico, yo cada vez que iba a jugar
está muy allí, cambiado de cuando jugaste tú. Yo vi la reforma cuando fuimos con la Vuelta Ciclista a España en agosto y ha quedado estupendo por dentro y por fuera.
Sí, sí, pero de todas las formas tiene mucha historia este campo. Yo he jugado muchos partidos ahí, muchos trofeos y la verdad que es un placer ver al Cádiz. Y además te voy a decir, hoy en día, ahora mismo yo creo que los dos, estoy viendo un partido de primera división, está el Cádiz impresionante, con un ritmo ha salido tremendo. Le está
igual
haciendo...
que el Oviedo en el
partido. Igual, estoy viendo
no
los dos partidos.
Jugar, Poli.
Nada, además se está metiendo en una presión tremenda y un ritmo tremendo. Yo habéis dicho una cosa ahora mismo, vamos a ver, el Villarreal ha sacado muchos chavales, que es lógico y lo tiene que hacer, pero bueno, cuidadito, que los partidos, las armas las carga el diablo,
A mí Nahuel me encanta, ya debutó el año pasado en primera división, en la parte final de la temporada, con la cantidad de bajas que tuvo Marcelino. Y a mí es un futbolista que me vuelve loco.
Eri, estamos en Cádiz y aquí puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Ahí hay que mamar, ya sabes.
Eso es.
Pero
hay que hacerlo bien. Y os voy a decir una cosa. Es el único campo en toda España que tiene una pancarta dedicada al árbitro. Árbitro guapetón, en la parte de preferencia.
Como no podía ser de otra manera, macho. En CAI, tiene que sortearte.
Están abiertos los sistemas de participación habituales cuando hacemos el tiempo de juego a través de cope.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles, en Twitter, @TJCope, y en Facebook, facebook.com/tiempo de juego.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Vale, apuntado. Están los dos campos abiertos por si alguien tiene que interrumpir con alguna ocasión clara de gol. Vamos a ir de campo a campo buscando... el primer tanto, el primer gol en esta noche de Copa en tiempo de juego. Vamos al Tartiere, minuto 16, 0-0, Real Oviedo, Real Sociedad, Carlos.
De momento, empate a cero, como dices, está jugando la Real Sociedad, lo hace el portero, es Rulli, abriendo el balón hacia la zona defensiva y está el central sacando la pelota jugada para Rubén Pardo, esté jugando atrás, juega la defensa de la Real Sociedad y se repliega el Real Oviedo.
¡Gol! En Carranza, marca el Villarreal. Gerard Moreno, vaya jugada del Villarreal, trenzada por banda derecha. Tanto Josete como Arregui, los centrales del Cádiz, se quedaron haciendo la estatua. Vaya jugada personal de Gerard Moreno. Me voy por aquí, me voy por allá, le salgo por el centro. Batió la salida de Ricky Alonso, pone el primero en el Carranza. Marca Gerard Moreno, adelanta al Villarreal en Cádiz. Cádiz 0, Villarreal 1, Gerard Moreno.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buen pase interior, entra con decisión Gerard Moreno, un poco bandurria quizá la defensa del Cádiz en las ayudas y cae el primero para el equipo de primera. ¿Cómo ha reaccionado Carranza, Rubén?
Pues jarro de agua fría totalmente porque había salido el Cádiz en tromba, había salido muy bien. La afición ilusionada con ese comienzo importante del equipo de Claudio Barragán, pero la primera llegada de peligro del Villarreal y primer gol y primera tranquilidad, por así decirlo, para Marcelino García Toral, que ahora por fin parece que se sienta desde que el comenzara el partido. No se ha sentado el técnico del equipo castellonense.
Anda que se ha puesto nervioso, Poli.
No, el gol es un golazo, Gerard le mete un amago al central, tremendo, lo tira al suelo. Luego es verdad que se le va el control un poquito largo, pero el chaval lo define fantásticamente porque ahí se da cuenta. Exactamente. Además, mira, hay una máxima. Cuando tú estás cara a cara al portero, una vez que da el paso el portero, si tú la tocas a un lado, ya el portero no tiene reacción. Es que no puede reaccionar, entonces lo ha hecho perfecto.
Lo ha hecho muy perfecto.
Bien.
Además, Poli, define muy bien, no se complica la vida. Lo hizo una jugada muy personal, definiendo muy bien, pero lo que dice dice Eric muy bien, ¿eh? Los dos centrales, Josete y Arregui, muy lentos.
Ahí. Yo creo que para mí es que está. Muchas veces siempre echamos la culpa a los defensas o tal, pero vamos a ver, aquí, hay una, aquí en teoría hay un fallo del defensa y un acierto del delantero. Pero es que le mete un amago al número 4 del Cádiz, que es tremendo. El amago que le mete, se tira al suelo porque piensa que le va a pegar, deja pasar la pelota, si la has visto, luego controla el balón, que es donde se le va un poquito. Yo creo que es las dos cosas, ¿no? Porque bueno, el central a lo mejor digo, es que podría haber estado más contundente, podría haber estado tal, pero yo creo que es acierto del delantero para
la,
mí.
La gran diferencia yo creo que entre el fútbol de segunda y el de primera es la velocidad, ¿no? La velocidad de decisión y de reacción.
Efectivamente.
Y claro, al final estás contra un equipo de segunda división B y es Arregui el que se come ese amago que decía Poli, ¿no?
Ha caído el primer gol de la noche en Carranza, Cádiz 0, Villarreal 1. Está ganando el equipo de la Liga BBVA en el Tartiere. Parece que el dominio es claro de la Real Sociedad.
Sí, tiene el balón el equipo de la Real, pero lo tiene muy lejos de la portería del Real Oviedo porque presiona mucho, porque achica espacios, así que toca la Real, pero en zonas de poco peligro.
Sí, bueno, ahora mismo la Real, cuidado.
Cuidado, cuidado el ataque del Real Oviedo, banda izquierda, por ahí puede llegar el centro, ha defendido bien ahora la defensa de la Real Sociedad, la pelota a la derecha, se acaba el peligro.
De momento la Real está intentando...
¡Marquito!
¿Qué pasa, Poli?
¡Ey, grande!
¡Ey! ¡A disfrutar de la Copa, eh!
Hombre, ya ves. Es que es muy bonito esto.
Lo que nos dejan, ¿eh? Porque esto es partido único, ya sabemos...
Bueno, es que sería precioso, te lo digo. Además, mira, a partido único, ya ves si estáis de acuerdo, a sorteo donde toque. Oye, te puede tocar al débil en su campo o no, pero te voy a decir, o sea, sería precioso.
Sí. ¡Gol!
¡Hala! ¡Toma!
¡Gol del Villarreal! Marca el argentino Nahuel, otra jugada de Gerard Moreno, otra vez la defensa del Cádiz muy lenta. Aquí y la sí. Pelota le llega a Nahuel, que dispara, le da creo que con la espinilla, el caso es que entra desviado del alcance de Ricky Alonso. Dos llegadas del Villarreal en 20 minutos, dos goles para el conjunto castellonense, marca Nahuel en Carranza, Cádiz 0, Villarreal 2.
Me acaba de llegar la demanda de separación. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama al 902-900-500. Por menos de 11 euros al mes, Legalitas. Seguro para toda la vida.
Tienen trabajo con esa defensa, Claudio y Alfredito. Sí. Santelena, que se ha ido de ayudante para allá. Pero sí, bastante trabajo, ha caído el segundo.
A lo mejor os doy la razón, porque es que el 4 se vuelve a tirar otra vez. Yo pensaba que había sido en el primer acierto del delantero, que es acierto.
Va al suelo muy pronto, sí.
Pero exactamente, pero es que ahora me parece que se ha tirado muy precipitado.
Y central suplente del Cádiz, decía Regui, y bueno, el chaval pues jugó, sí es verdad que jugó el pasado domingo con el Lucena aquí en Carranza, pero no está siendo de los habituales esta temporada, y lo que decía también, trabajo que tiene Claudio Barragán y Alfredo Santelena, su ayudante en este nuevo Cádiz, que hoy cumple su segundo partido, Claudio, con el equipo cadista.
0-2, gana el Villarreal en Cádiz, está 0-0 la cosa, parece más igualada en el Carlos Tartiere, balón para el Real Oviedo, Carlos.
Sí, ataca ahora el Real Oviedo, Borja Valle la pone para Cervero, devuelve la pared Cervero, pierde la pelota el conjunto de Sergio Gea. Por cierto, Edi, aquí al lado en la cabina, justo que está a la izquierda, tenemos a Michu, al oviedista Michu, el jugador del Nápoles, que está siguiendo el partido. Cuando ahora ataca el Real Oviedo, buen balón para Josep Señé, dentro del área, le puede pegar, le pega, ha metido un defensor de la Real la pierna para enviarla a córner, saque de esquina, se viene arriba el Tartiere, Marcos.
Se viene arriba la afición azul, más de 10.000 espectadores que están aquí animando a su equipo, ya apoya cuando ataca la Real Sociedad, más si cabe ahora con este primer córner para el Real Oviedo.
Ahí va el saque de esquina desde la banda derecha, lo va a poner con la zurda en Eco, el dorsal número 11, ahí va la pelota, hacia el área de la Real, sale el portero, la coge sin problemas, bien seguro Rulli. Decía que aquí tenemos a Michu, al jugador del Nápoles, ¿eh?
Bueno, que va a disfrutar de la pasión del Real Oviedo cuando puede, como hacemos nosotros. A mí se me ponen los pelos como escarpias cada vez que conecto con el estadio Carlos Tartiere.
Y a mí como chinchetas, es una cosa tremenda.
Que es una ilusión que tenía desde pequeño, poder hacer un programa como este y poder conectar con el Carlos Tartiere.
¿Es el primero, Eri?
He narrado un Oviedo-Leganés, Leganés-Oviedo.
Sí.
Y es la primera vez que hago un tiempo de juego con el Oviedo, claro. Es que no, lleva 10 años, no, ahí, 12, tirado en las catacumbas.
Yo jugaba en Oviedo, yo jugaba ahí en el Carlos Tartiere. Señor, pedazo de campo, ¿eh?
Comentar un partido desde el Tartiere, ¿eh?
Hombre.
Tampoco va mal.
Mola mogollón.
Ahí está, jugando ahora bien.
Déjame, sí, perdona, Carlos, que hay falta peligrosa en Cádiz a favor del Villarreal.
Sí, lo busca el equipo castellonense. Ahí está Jonathan Dos Santos, que va a ser el que va a pegar con pierna derecha. Jonathan Dos Santos, que sale en medio campo.
¿Tú crees que va a tirar
campo
a puerta, Bautista?
Sí, hombre, Poli.
Ah, no sé, yo por si acaso.
Jonathan Dos Santos le va a pegar con calidad. Ahí va Jonathan Dos Santos, la pega a la derecha de la portería de Ricky Alonso.
superó la barrera del equipo amarillo, ganó la barrera, pero la pelota se fue desviada del portal de Enrique Alonso. ¿Qué le pasa a Claudio Abajo, que vuelve de nuevo a salir del banquillo? Rubén.
Bueno, Claudio es un entrenador, para el que lo conozca en su etapa en Ponferrada y en Elche, pues muy visceral, que no se cansa nunca, y evidentemente quizás no está contento, evidentemente, con el rendimiento de su equipo. Sabía las limitaciones y sabía las diferencias entre el Cádiz y el Villarreal, que son más que palpables, pero quizás el Cádiz pues ha tenido ese dominio, esa intensidad del comienzo, que ahora pues con esos dos goles parece que se ha diluido, ¿no?
Rubén Bautista. ¿Sabes lo que le está pasando al Cádiz? Está perdiendo muchos balones en el centro del campo.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Los dos mediocentros no están cómodos.
Totalmente de acuerdo contigo. Aparte, escúchame, cada vez que pierden el balón hay un espacio muy grande entre lo que es la línea defensiva y donde pierden ellos el balón. ¿Y qué hace? Bueno, pues el Villarreal evidentemente está aprovechando, y es lógicamente un equipo de primera, pero los chavales lo están haciendo muy bien. Tanto Naranjo como Nahuel están magníficamente bien, y Gerard, muy bien todos,
Sí.
Pero el partido está muy bonito, está de tú a tú,
Pero bueno, si la Copa le estorba casi a los equipos de primera, imagínate a los que son favoritos para el ascenso en segunda división,
¿eh? Hombre, bueno, pero esto es una lesión muy grande, ¿eh? No,
sí, la ilusión que quieras, Poli, pero la ilusión es salir de esta categoría.
Claro.
Que es un...
Al final, fíjate, Eric, que Real Unión, Alcorcón, muchos equipos, cuando hacen una
sí,
buena...
Mirandés,
cuando lo haces bien en la Copa, es un síntoma de que en tu categoría tienes nivel.
Porque juegan los suplentes y porque sabes que los que están por detrás están apretando a los que generalmente son titulares.
Y fíjate que estábamos hablando de que el Cádiz estaba manteniendo el ritmo del partido y le estaba creando problemas al Villarreal hasta el gol, ¿eh? A partir de ahí lo ha afectado y luego le ha metido el segundo prácticamente seguido. Y hombre, es lógico, la diferencia es lógica, pero te voy a decir una cosa, yo creo que este equipo tiene muy buenas maneras, por lo que llevo visto, no lo había visto en todo el año, pero muy buenas maneras.
Lo normal, Rubén, es que el Cádiz tenga que acabar entre los cuatro primeros de aquí a final de temporada.
El Cádiz tiene ahora mismo, jugando ahora mismo titular a Mantecón, el año pasado en el Elche, en primera división. Joder. Tiene a Quique López, que hace pocas temporadas también estaba en primera y en segunda división.
Lo que quiera, pero la segunda vez otra cosa.
La segunda vez otra cosa, y la mejor
definición que he escuchado yo en mi vida de la segunda división B la hizo Luis Gallego, que es el presidente de un milagro que se llama Club Marino de Luanco, que es un pueblo de 5.000 o 6.000 habitantes, que es bastante asiduo a la segunda división B, a la categoría de bronce, sí, que dijo: segunda división B, ingresos de tercera, gastos de segunda.
Efectivamente. Eso es un pozo sin fondo, es una categoría muy complicada en todo, muy complicada en todo.
Que son 80 equipos, suben 4. No hay más nada que decir.
Y que además normalmente los futbolistas tienen que trabajar, porque difícil es que puedan vivir solamente del fútbol.
Aquí son todos profesionales, Poli.
Cuidado que ataca el Real Oviedo, es Borja Valle, banda izquierda, bicicleta, se va para adentro, le han quitado la pelota justo cuando quería pegar la puerta, además ha hecho falta. Sigue el 0-0 aquí en el Tartiere, minuto 26 de la primera parte.
Oye, Bautista, has dicho una cosa importante. Escúchame, ¿les da para poder vivir en segunda división?
Aquí son todos profesionales. De hecho, si no me fallan las cuentas, corrígeme, el equipo ya sabes que lo compró Quique Pina, lo hizo a través de Manuel Vizcaíno, que es el presidente del equipo. Esto puede tener más o menos 1.5 millones de presupuesto, Rubén.
3 millones.
Tres millones y pico.
El Cádiz y el Oviedo tienen un presupuesto similar.
Aquí hay jugadores que cobran 120.000 euros al año.
También tienen estadio y tradición para tener un montón de socios. El Oviedo tiene 15.000 y pico.
Estamos hablando.
Segunda vez,
Sí, pero.
Es una barbaridad.
Hablamos de 1.5 millones, 1.800.000 para la plantilla,
Claro. El presupuesto del club ahora mismo este año son 3 millones y pico de euros.
A ver esta falta del Cádiz.
Ahí va la pelota arriba. Se la comió el portero Juan Carlos Sánchez, pero hizo falta en ataque. Será pelota para el Villarreal. Mira que tengo ganas de que el equipo amarillo se vaya arriba, pero nada, el Villarreal está controlando, mandando en el marcador. Recuerden, 0-2 en 20 minutos ha puesto el equipo de Marcelino en ventaja.
En el Tartiere controla la Real Sociedad y el Oviedo sale a la contra, Charlie.
Sí, la escena es siempre la misma, tiene más el balón la Real. Es el Real Oviedo el que intenta robar y salir a la contra. Ahora ha habido falta sobre Josep Señé, sobre el mediapunta del Real Oviedo. Pedía amarilla la afición del Tartiere. ¿Cómo están abajo los entrenadores, Marcos Martín?
Pues más tranquilo Sergio Gea de lo que es habitual en el argentino. Aunque más tranquilo que Sergio Gea está el técnico de la Real Sociedad, David Mous. Aunque ahora Sergio Gea aprovechaba para dar indicaciones en el saque de falta.
Tiene ahora la pelota en ataque, es Óscar Ruiz el que jugaba para Borja Valle, no llega Borja Valle, la pierde, ha recuperado la Real Sociedad, está al dúo, el lateral derecho, va a tener que jugar atrás, hacia el central, el Ustondo, dorsal número 4, abriendo hacia el otro central para Anzotegui, juega la Real Sociedad en defensa y presiona siempre mucho el Real Oviedo, muchísimo.
Sí, yo creo que la Real está teniendo posesiones largas, está intentando obligar al Oviedo a bascular, a desgastarlo. Lo que pasa es que la Real tiene un problema, no está encontrando la profundidad. Solo un balón largo de Rubén Pardo a Pablo Hervías y poquito más. Sin embargo, el Oviedo tiene ideas claras, recuperar, salir. Está llegando más a la portería de Rulli el Oviedo que la Real a la de Esteban.
Cuidado ahora por la...
Qué bien hablas, macho. Es que me encanta verte.
Cuidado, nada, cuidado, que ataca la Real. Se mete por el carril del 10. Hace un cañito, pide penalti. Dice que no.
Uy, uy, uy.
Dice
uy, uy,
que
uy.
Se levante, pedía penalti. Bueno. Toda la Real Sociedad. Uy, habrá uy. Que verlo repetido. Ha parecido que podía ser penalti, ¿eh?
Pero solo se ha quejado Hervías, ¿eh, Carlos? El resto de compañeros no ha pedido nadie nada.
Que vaya jugadón se ha hecho.
Ahora vamos a ver la repetición. Iba un poco loco por la música, por caerse, me da a mí. Porque ya llegaba
fundido. Hay una pierna por medio, sí. No sé si lo suficiente. Para
hay un momento que Pablo Hervías pierde la conducción y va superando obstáculos.
Ahí.
Persigue el balón más que lleva la pelota. Este jugador, Poli, a tener en cuenta, ¿eh? Pablo Hervías, muy bueno.
Yo creo que le toca por abajo, me parece, ¿eh? A lo mejor no sé qué
vamos a ver este ahora. Plano corto, la interna de Hervías, que efectivamente se da un toque demasiado largo.
Sí, le toca.
Omba recoge la pierna y si pita penalti no pasa nada.
Sí. Bueno,
pero,
pues,
no, pero le toca la pierna izquierda del jugador de la Real, ¿eh?
Jonathan Vila es el del posible penalti.
Jonathan Vila, sí. El central diestro del Real
Oviedo. Lo que pasa es difícil de verlo, ¿eh? No es fácil verlo tampoco.
Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda al árbitro que ha hecho bien. Teixeira Vitiene nos hace un favor. Entonces, que no. Teixeira Vitiene, segundo, está pitando en el Carlos Tartiere. Iglesias Villanueva, el gallego, está pitando en el estadio Ramón de Carranza. Son las 8:30, vamos a hacer la primera ronda informativa. Tercera noche de 16avos de final de la Copa del Rey, partidos de ida, salvo en el caso de las eliminatorias de Real Madrid ya clasificado y Sevilla ya clasificado. En Carranza, Javier Bautista.
30 minutos de juego de la primera parte en Cádiz, en el Ramón de Carranza. Domina ahora mismo el equipo amarillo de casa. Gana el equipo amarillo de fuera, lo que es lo mismo, 30 de la primera. Cádiz 0, Villarreal 2, Gerard Moreno y Nahuel.
Tartiere, Carlos.
También 30 minutos de la primera parte aquí sin goles y también sin ocasiones. Real Oviedo 0, Real Sociedad 0.
A las 10 de la noche, Rayo Vallecano, Valencia. Fútbol internacional, está terminando la prórroga en la Copa Italiana, partido único, Cagliari 3, Módena 4, vaya partido, y comenzará a las 9 de la noche el Sampdoria-Brescia. Y en Francia, también a las 9 de la noche, arrancará el partido de la Liga que se juega hoy, Olympique de Lyon, Stade Reims. Baloncesto Euroliga, el Real Madrid ganó en Rusia al Dnipro Novgorod, o algo así, Mansilla, ¿verdad? Sí. 98-101. ¿Cómo le va Unicaja en Francia, en Limoges, Emilio Guerrero?
De lujo, Eri, le va Unicaja 4-0-4 para que lleguemos al descanso del libro de defensa del equipo malagueño. Limoges 14, Unicaja 32 más 18 para los de plaza.
Uy, qué bien. El rey quería proteger su hogar, pero por el precio del seguro, prefirió poner su caballo a vigilar.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que a fin de mes se acaban. Verti.com, seguros para gente despierta.
Buen aviso del Cádiz ahora, Javier.
Sí, lo intenta el equipo amarillo, tanto por la izquierda como por la derecha. Está muy activo Quique López por un lado con el 7 a la espalda. Por el otro, Miguel García. Recuerden que arriba tiene a Irán Cabrera y tiene en el banquillo, Rubén, a Jonah, que el año pasado estuvo en el Jaén, el pichichi de la categoría, ¿eh?
Efectivamente, a Jonah 17 goles en segunda, creo recordar, y este año en el Cádiz, junto con Juan Villar, Juan Maspinosa, Andrés Sánchez y Aulestia. Él tiene el Villarreal en el banquillo, además de Auche, a Sergio Asenjo, Trigueros, Jaume Costa y Moy Gómez.
El Villarreal tiene un centro en el campo muy bueno, valga la redundancia. Es que Pina y Jonathan Dos Santos son dos futbolistas magníficos.
Está muy cómodo, sobre todo Jonathan Dos Santos muy cómodo. Sí. Cada vez que recibe le dejan recibir.
Además recibe solo, como tú estás diciendo. Es que yo creo que el problema del Cádiz lo tiene ahí, en el centro del campo. Si se ajustara un poquito más,
pero Poli,
claro, es difícil.
Poli, no está mal el Cádiz, ¿eh?
No.
Ha encajado dos goles, pero no está mal el equipo amarillo, ¿eh?
Que va. O sea, además, ahora mismo tiene otra vez el mando del partido,
Lo que tiene el Villarreal es una estructura de club extraordinaria.
Magnífica. De las mejores de España y de Europa, fíjate lo que te digo.
Y los de la cantera suben al primer equipo y se nota poco, ¿eh? Se nota poco la diferencia.
Además lo hace muy bien,
ahí
es muy progresivo todo.
Contragolpe del Real Oviedo, sale Diego Cervero abriendo a la izquierda para Borja Valle, demasiado largo, no llega Borja Valle, será saque de banda para la Real, lo advertía antes Marcos López, el cansancio puede afectar pronto al Real Oviedo, que está corriendo muchísimo.
Muchísimo.
Sí, yo creo que la primera media hora ha sido de muchísima intensidad, muy fuerte, estamos ya bordeando, superando con poco esa media hora, y yo creo que ahora mismo la Real ha ganado metros, ya está más cerca de la portería de Esteban, y las segundas jugadas o los rechaces ya son para la Real. Señal de que el Oviedo ha bajado un poco ahí. La verdad es que está basculando y está moviéndose a gran ritmo defensivo.
Le viene bien a la Real Sociedad también demostrarse a sí misma que puede tener el control de un partido, porque el otro día ganó con comodidad y tal en el marcador, pero fueron chispazos de Carlos Vela. Y no le viene mal a la Real, a esta nueva Real Sociedad, saber que puede tener el control de un partido, aunque sea delante de un Segunda División B.
Sí, lo que es el fútbol. El otro día, si ves los 90 minutos Real Sociedad-Elche, quizás lo mejor es Vela en las individualidades. Fue el gran desatascador, no fue un buen partido de la Real.
Ni mucho menos, ni mucho menos. Está el balón en el centro de campo de los dos estadios. Me quedo en el Tartiere porque me da la gana.
Pues ahí
el
Tartiere, está, cuidado, ahí, que no se nota, recibe que no se Zurutuza en la media punta, carril del 10, intenta irse. Bien defendido ahora por el centro del campo del Real Oviedo, aunque sigue el ataque Donostiarra, que viene Eneco yendo al suelo, ha recuperado. Eneco ha jugado para David Fernández, este con Fran Omba. Ahí ha habido falta en el centro del campo. A Fran Omba la hizo Zurutuza. El árbitro no saca la amarilla, Marcos.
No muestra la tarjeta amarilla, a pesar de que lo pide el público. Por cierto, hablabais del cansancio del Real Oviedo. Ha saltado a calentar Generelo. También tres hombres de la Real calentando ya desde hace unos minutos.
Bueno, pues gente calentando y la pelota que la tiene el Real Oviedo. Es el camerunés Fran Omba jugando atrás. Para el central, David Fernández. Está abriendo el juego hacia la otra banda para Jonathan Vila. Se incorpora al central. Pasa el Ecuador del centro del campo. Ahí está la pelota que mete para Eneco. No llega Eneco. La ha quitado bien el jugador de la Real Sociedad. Está jugando Yuri. Yuri atrás ahora mismo. Juega la defensa de la Real, se repite una y otra vez la misma imagen, Marcos.
Sí, porque además la Real tiene clara el guión, una vez que recupera, empieza contra los centrales, empieza tocando desde atrás y progresa en la jugada. Están intentando buscar por dentro a Chori y a Pablo Hervías y a partir de ahí marcar la diferencia.
Ahí aparece Chori Castro jugando para Rubén Pardo, que vio una amarilla en los primeros minutos. Está abriendo a la derecha para Zaldúa jugando ahora, el defensa de Lustondo mete una buena pelota para Zurutuza, se da la vuelta, ahí está el mediapunta de la Real Sociedad, pisa la pelota, va a jugar a la derecha, se equivoca, el partido está un poco feote por momentos, con muchas imprecisiones, se mantiene la igualdad, no hay ocasiones. Estadio Municipal Nuevo Carlos Tartiere, Real Oviedo 0, Real Sociedad 0.
Está ganando 0-2 el Villarreal en Carranza, minuto 35, Javi.
La tenía Fran Machado arriba en el ataque para el equipo amarillo del Cádiz, pero al final se la ha quitado por detrás, fue Jonathan Dos Santos, la tiene ahora mismo Rukavina en el ataque para Espinosa. Espinosa tocaba en un jugador del equipo amarillo de casa y la pelota será de nuevo a la altura del banquillo donde está Marcelino del Villarreal. Será Rukavina muy cómoda ahora.
Mira, esta es una de las cosas que en segunda B, en primera se piensa muy rápido, se piensa muy rápido y se ejecuta muy rápido. Tú no puedes estar pensando que no te va a venir ningún futbolista y la presión y el físico se nota también, hacerme caso.
Poli, la tenía Fran Machado, el 10 del sí. Cádiz, solo para pasar un compañero.
Pero está pensando, a qué hora que hacía,
se
tal y claro.
La luz.
Eso en segunda B a lo mejor te dejan, pero en primera no te dejan ni.
Cuéntame, Marco, Fran Machado es muy buen futbolista, ¿eh?
Buen futbolista, pero se le apagó la luz.
Sí, sí, pero tiene...
Porque no paga, no paga la luz.
Viene de una lesión, ha estado dos partidos de baja y hoy reaparece Fran Machado, que es muy bueno. El año pasado estuvo en el Real Jaén, titular en Segunda División A, y junto a Jonah y Juanma Espinosa y Servando, los cuatro del Real Jaén del año pasado en segunda, que están en el Cádiz esta temporada.
Vamos, que habéis esquilmado el Jaén, vamos.
No, te voy a decir
más o menos, sí.
Cuatro jugadores del equipo Jaén.
Cuatro del Jaén aquí y cuatro punteros, ¿eh?
Es que el año pasado el Jaén hizo una temporada muy buena, ¿no?
Sí, descendió en la última jornada.
En el minuto 87 descendió.
Sí, lo que pasa que en la victoria yo creo que hizo muy buenos resultados y fue luchando contra todo y no era candidato a bajar. Hubo un momento de la temporada que parecía que Jaén se podía librar, ¿eh?
Sí, sí.
La tiene el Villarreal.
Yo pensaba que había hecho buena temporada.
No, yo creo que para su nivel, con objetivo permanencia, yo creo que hizo una temporada más que digna. Al final, bueno, pues no se dio, pero yo creo que compitió muy bien ese equipo.
Fue dramático el Jaén a la vez, ¿no? Porque uno de los dos descendía.
Eso es.
Va a los penaltis en Italia el Cagliari 4, Modena 4.
Adiós.
Cagliari es el equipo de Zeman, ¿verdad?
Sí, señor.
De ahí el 4-4, no hay otra historia. Sí.
El partido único.
Ahí va la pelota para el Villarreal en su propio rectángulo de juego. Israel Puerto, el sevillano, el central de la sub-21, la pone arriba, cuidado, peligro. Peligro, pero le tiene Espinosa a la frontal del área. Cuidado, peligro, la va a poner de nuevo arriba para
siempre les coge.
José Naranjo. Bien ahora la zaga del Cádiz despejando arriba la pelota para la peinada de Fran Machado. Este para Irán Cabrera, se caía, quería jugar para Quique López. Bola para el portero del Villarreal, sin problemas, con 35 del primer tiempo, 0-2.
Es que en la defensa del Cádiz siempre hay uno que se pone como en posición teórica de líbero, de cuando existía el líbero, que es el que el que habilita que pueda entrar gente de segunda línea.
Pero el problema que lo tienen es cuando pierden el balón en línea de tres cuartos en el centro del campo, el Cádiz siempre está desguarnecido. Siempre, menos mal que han recuperado bien y se han replegado bien, pero es que el Villarreal le coge unas contras tremendas.
Hablando del desgaste físico, ¿no? El desgaste físico de el que está haciendo el Cádiz y que también le puede pasar factura a segunda parte. Bien.
Pero fíjate qué imagen está ahí, 30-40 metros entre los que tienen ahora mismo la pelota y los que están en el centro del campo. Están en el centro del campo. No viene nadie a recibir.
Es un fútbol, hombre, a ver, lleva dos partidos tan solo en el Cádiz, Claudio Barragán, pero se le nota que quiere bajarla y tocarla, ¿eh? Nada claro, del hombre. Pelotazo, le gusta por lo menos tener la pelota, eso es importante.
Domina el partido en Carranza con 0-2 el Villarreal, domina el partido con 0-0 la Real en el Tartiere, ¿eh?
Con jugada ahora de ataque para el equipo de Donosti, es Pablo Hervías que juega atrás para Zaldúa, de nuevo Hervías, vaya recorte hacia afuera, mete el centro al área, peligro, despejado ahí. Bien, Jonathan Vila para el Real Oviedo, se acaba el peligro, sale jugando el Oviedo ahora, balón para Diego Cervero, la baja el capitán, ha jugado bien ahí Cervero, está a punto ahora de perderla, la pierde y además yo creo que ha hecho falta dura de Cervero que va a ver
y
la
tarjeta amarilla.
Muy clara, ¿eh?
Sí, se la ha ido un
perdió
poco.
La pelota, entrada por detrás y tarjeta amarilla para Diego Cervero, es la primera que ve en el partido un jugador del Real Oviedo.
Va Zurutuza a pedirle explicaciones a Cervero por esa entrada, pues bueno, es una entrada de fútbol, tarjeta amarilla para el capitán del Real Oviedo. Mírate a ver el micrófono, Carlos, que a veces parece como que sonaras en segundo plano por otro micrófono, o que te colaras por otro micrófono.
Pues lo miramos.
Vale, pues mientras lo miramos nos quedamos en Carranza.
Rucamina para el Villarreal en terreno de juego del Cádiz, toca de nuevo a su lado, ¿para quién? Para Jonathan Dos Santos, está arriba la pelota, ¿para quién? Para Nahuel, que había hecho Nahuel, le va a quedar la pelota de nuevo para Espinosa, puede marcar arriba el Villarreal, córner, era Nahuel en segunda instancia el tiro y el balón se fue a córner, creo que va a ser el segundo en esta primera parte a Ciaga para los cuatro del cuarteto defensivo, ¿eh?
La movilidad le está matando.
Sí, sí, no, además lo está haciendo muy bien el Villarreal, las cosas como son, ¿eh? Cada vez que coge el balón ahí arriba, como te he dicho, se mueve muy bien los de arriba, se están moviendo continuamente y es que siempre encuentran espacios por lo menos hasta llegar al borde del área o dentro del área del Cádiz, ¿eh?
Era fuera de juego el posible remate de Finnbogason. Joder, pues sí, era fuera de juego la peinada y estaba ligeramente adelantado, sí, en el punto de penalti.
Levantó el banderín el juez de línea, pitaron el fuera de juego, otra vez tiene la pelota la Real Sociedad, pero en defensa, muy lejos de la portería de Esteban.
Bueno, hay dos jugadores en la Real que yo creo que están llamando la atención. Por un lado Rubén Pardo, que hizo dos, tres desplazamientos de 40 metros espectaculares, y el uno para uno de Pablo Hervías. Por lo demás, yo creo que la Real le sigue costando progresar. Después en el Oviedo, cada vez que hay balón a Cervero y Cervero está de espaldas, ahí la Real achica bien. Yo creo que al Oviedo le falta un jugador que vaya a la profundidad y que pueda atacar la espalda de Jonas Sotegui cuando recuperan.
Tiene la Real Sociedad la pelota, zona defensiva, se repliega el Real Oviedo. Estamos ya llegando casi al 45, minuto 41 de la primera parte. Silva el Tartiere, tiene la pelota la Real jugando en defensa. Es ahora el Ustondo el que recibe, defensa central de la Real. Mira hacia arriba, busca compañero, lo encuentra en la izquierda y recibe el otro defensa central, Ansotegui. Ahora ya pasa la línea del centro del campo, juega hacia la banda izquierda, recibe Yuri. Ha metido bien la pierna en labores defensivas ahora. El lateral, Diegui, será saque de banda para la Real. Ritmo muy lento de partido en el Tartiere.
Cae un poco regular la Real Sociedad en Oviedo, pero todo se está desarrollando por cauces muy normales, ¿eh?
Sí, lo que pasa, Eric, que yo creo que la Real, en el pase que intentan dar siempre a la espalda del medio campo del Oviedo, ahí está imprecisa y están acumulando pérdidas. Por eso no consiguen llegar de manera clara a la portería de Esteban.
Y Marcos, que tiene la vuelta es en casa. La vuelta, esa es una de las condicionantes que tienen estos partidos. Que sabes que el equipo grande tiene la vuelta en casa.
Yo creo que aquí Poli se está jugando la vuelta en casa, evidentemente. Pero también estos muchachos tienen que ganarse credibilidad delante de Mois. Creo que el tener entrenador nuevo les obliga un poquito más, ¿verdad?
En eso estoy de acuerdo contigo.
Ataca la Real, banda izquierda, se incorpora Yuri, le pega a Esteban. Metió la manopla derecha el portero del Real Oviedo. El balón de Esteban se va a correr. La ha tenido la Real Sociedad, la más clara del partido la tuvo Yuri.
Uf, pues sí, que ha sido clara esta ocasión de la Real Sociedad. Y es que yo creo que toca en el defensa, ¿no? Además.
Ahí va el saque de esquina. Desde la izquierda, al centro del área. La ha sacado Diego Cervero. Ahora toca Josep Señé. Lanzamiento desde muy lejos de Yuri. Se va el balón a saque de puerta. Ahora al menos sí que se acercó la Real, tuvo peligro el equipo de David Moyes.
Oye, ¿cómo se llama la nave galáctica donde estás narrando? ¿Es el Enterprise o alguna de
a
estas?
A ver, habla tú, Marcos López.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No, barquito fenomenal, está
en
la Tierra.
Antes comentabais del líbero que está metiendo ahí el Cádiz. ¿Os acordáis del Kaiser de la Bahía?
Hombre, Carmelo, por Dios,
Carmelo Navarro.
Estás hablando de palabras mayores que ha jugado.
No digo que el Cádiz
años.
Esté metiendo líbero, digo que hay siempre uno que se queda enganchado como si fuera el líbero, que seguramente con ganas de ayudar a su compañero cuando se ha desbordado, se mete por ahí.
Me parece que es Garrido, ¿no? El número 6, ¿puede ser?
Puede ser, pero lo que haces es habilitar también las entradas por banda, sí, de la gente de Villarreal.
Vamos. Escucha, a ver el Marquito. Centro, el remate de Fran Machado de cabeza a la izquierda del portero Juan Carlos Sánchez del Villarreal, lo busca el Cádiz.
No, lo está intentando, ¿eh? Ahora has hablado de un futbolista, por eso el Kaiser de la Bahía, tío. Qué elegante, qué persona excelente. Y qué futbolista, de verdad. Yo he jugado muchos años con
él. No era guapo, pero era elegante, ¿eh?
No. Y una planta era... Sí, el bigote y tal. Pero te voy a decir una cosa. 1,88, 89. Pero te digo una cosa. Qué futbolista. Qué categoría, Dios mío. Mira, mi corazón.
Hubo un tiempo que las daba todas, ¿eh?
Joder.
Además... Empezó despejando y ya la bajaba, el público le jaleaba, no, ya tocaba, digo, salía.
Era de ese
increíble
tipo de futbolistas rentables y que entendían el juego como nadie, tipo Joaquín también, el que jugó en el Sporting.
Sí, hombre, Joaquín también ha jugado con él. Sí.
Joaquín Alonso.
Joaquín, sí, Alonso.
Es que vaya, estás hablando de unos futbolistas muy buenos, ¿eh?
Poli,
muy buenos.
Poli, no quiero desempolvar la hemeroteca, ¿eh? Pero Juan José, Pepe Mejía, Mágico.
No, y el mejor, ese.
Oliva,
ese,
Carmelo,
ese.
Y luego era un equipo ascensor, tiene narices. Tenía buenos futbolistas, pero era un equipo ascensor.
Pero porque Cádiz, es que es así. A ver, claro. Es que es difícil.
Le ha pasado en esta época reciente.
Y ahora se ha estropeado el ascensor, que es la pena.
Bueno, cuidado, peligro. Se la ha echado demasiado en largo el punto del Villarreal. Y al José Naranjo cuando iba a empalar, menos mal.
El control, se le ha ido mal.
Queda medio minuto para el descanso en los dos estadios. Sigue chuchando la Real en el Tartiere.
Sí, creo que salí de la nave, juega Hervías.
Sí, ha salido.
Atrás para
bienvenido
el
a nuestro mundo, hermano.
Gracias, Eri. El Ustondo abriendo hacia la derecha, ataca la Real Sociedad con peligro. Se repliega ahora el Real Oviedo. Últimos instantes de la primera parte, lanzamiento desde lejos. Ha tocado en un jugador del Real Oviedo. El balón se va a saque de esquina. Está llevando peligro la
descanso,
Real ahora.
Carranza. Sí, ahora mismo la Real está más cerca y bueno, hemos seguido un método científico para sacar de la nave a Carlos. Él está a mi izquierda, hemos cambiado la posición, ahora yo lo tengo a mi izquierda, antes a mi derecha, un metro más y ya va de lujo, ¿eh?
Que estáis los dos en el Enterprise, ¿no?
Es que estás eléctrico, Marco.
Haces
masa.
Descanso,
Otro poco hace gravity los dos, ya verás.
Descanso en Carranza antes de que se lance el córner en Oviedo, Javi.
Sí, se marchan los dos equipos al túnel de vestuario como en la retirada abajo, Rubén López.
Se van a vestuarios, cari acontecidos y en el Cádiz por esos dos goles del Villarreal. Por ahora satisfacción en los jugadores del equipo castellonense hoy de rojo.
Y al final no ha habido córner en el Tartiere.
Nada, porque no ha añadido Marcos Martín, el árbitro, ni un segundo no dejó sacar el córner.
No había añadido ningún minuto, el córner se había producido ya fuera de tiempo, así que señaló el final, el tiempo de descanso. Se retiran ya los jugadores de la Real Sociedad, también los del Real Oviedo hablando entre ellos, los aplausos del público al último en alcanzar el túnel de vestuarios, que es Esteban, 0-0 en el Tartiere al descanso.
Al descanso 0-0 en el Tartiere, está dominando la Real Sociedad, pero solo ha tenido una ocasión más o menos clara de gol en una parada que ha hecho Esteban en el palo abajo. Que...
Por cierto, Eri, sí. Aficionados también de la Real Sociedad aquí en la tribuna del Carlos Tartiere, normalidad, que es lo que debería haber en el fútbol.
Por supuesto, si es que no tendría ni que ser noticia. 0-0 en el Tartiere, se cruza esta eliminatoria con la Cádiz-Villarreal, que ahora mismo tiene el Villarreal toda la mano con el 0-2 al descanso. Enseguida hacemos el resumen de la primera mitad, los primeros 45 de una noche de Copa en COPE.
Oye, ¿dónde puedo cambiar los amortiguadores?
En Euromaster.
¿Y la batería?
En Euromaster.
¿Y los neumáticos? ¿Y si tengo que cambiar el aceite?
¡En Euromaster! Y ahora llévate de regalo una cesta gourmet comprando 4 neumáticos Michelin y descubre nuestros Master precios en Euromaster.com. Euromaster, expertos en el mantenimiento del vehículo.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos, muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Shine.
vamos a hacer el resumen de la primera mitad en los dos primeros partidos de Copa de esta noche de tiempo de juego, los de las 8 de la tarde. Recuerdo que a las 10 estaremos en Vallecas con Carlos Sáez, Santi Duque, Juan Sabas, Fermín Rodríguez y Hugo Ballester para contarles lo que pase en el Rayo Vallecano-Valencia. Pero, ¿quiénes son los mejores en la primera mitad? Oviedo Real Sociedad, Carlos Sáez. Carlos Sáez, sí, Carlos llama.
Sí, bien, bien, bien.
Mucho Marcos, Carlos para mi sí, cuerpo.
Y mucho Marcos también. Marcos López, el mejor en el Oviedo.
No lo ponéis fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que habíamos hablado de Borja Valle, quizás Cervero. Nos quedamos, yo creo que con el esfuerzo de Ogba, ¿no?
Sí, la verdad que lo ha hecho bien en el centro del campo el camerunés y en la Real Sociedad.
Bueno, yo creo que hay dos, Rubén Pardo, Hervías, en el uno contra uno y por la acción de peligro yo creo que Pablo Hervías.
Bueno, y yo creo que el árbitro Eri, José Antonio Teixeira Vitienes, bien, no ha tenido problemas, una amarilla en cada equipo y creo que acierta además en las dos amarillas. Lo único, la jugada esa del penalti, la habéis visto vosotros mejor que yo.
Yo creo que si pita penalti no pasa nada, ¿eh? Sí. Sinceramente, y creo que no soy dudoso, pero...
Pues entonces habrá que ponerle regular o mal.
No, sí. ponle bien.
No, era difícil. Era difícil de ver, no era fácil.
Era difícil. Nosotros aquí no tenemos repetición, por lo tanto ahí vamos ciegos, es la primera impresión.
Bueno,
la
ciego primera... vas muchas veces.
¿Tú qué dices, no, Poli, que eres neutral?
Yo creo que podía haber pitado penalti igual que no haberlo pitado. Yo creo que era difícil de ver, pero es penalti.
Vale. Ya está. No aclaro nada, Poli.
Entonces, bien, Teixeira tiene el segundo. En Cádiz, los mejores del Cádiz 0, Villarreal 2 al descanso, Javier.
Bueno, en el equipo amarillo, bien Quique López dentro de lo que cabe. Llevó el peligro por la banda. Y en el Villarreal, marcó el primero, dio el segundo Gerard Moreno.
Muy bien.
Qué futbolista.
¿Qué le ponemos al Gallego Iglesias Villanueva? Al equipo arbitral que dirige el Gallego Iglesias Villanueva.
¿Había árbitro? Yo creo que perfecto.
Bueno. No, es que no ha habido. El partido no ha tenido nada, absolutamente
limpio,
nada. Los limpieza, dos equipos, sí. Muy bien. Jugando al fútbol y dedicándose a lo que se tienen que dedicar.
Bueno, pues ahí me quedo, Poli, ya que estás hablando, ¿qué te ha parecido la primera mitad? Se ha notado mucho la diferencia, demasiado pronto quizá, ¿no?
Fíjate, se ha notado mucho la ejecución, evidentemente, y en el físico y en ciertas cosas, pero al Cádiz me parece que ha salido fenomenal. Han salido con un 4-2-3-1, luego estábamos viendo lo que tú has dicho, que uno de los dos futbolistas de los dos mediocentros se metía a hacer como de falso líbero, pero la verdad que ha tenido durante 15 minutitos o más, hasta mandando el Cádiz, hasta llevando el ritmo del partido, la está presionando muy bien al Villarreal y estábamos pensando que podía pasar cualquier cosa. Luego, evidentemente, los futbolistas que están en primera división, pues es la diferencia. Tienen una ocasión, la meten, tienen una segunda, la vuelven a meter, y a partir de ahí todo cambia. Evidentemente ya el Cádiz se quiere ir a por el resultado, lógico y natural, pero claro, contra más arriba se vaya, más vayan pasando los minutos, con 0-2 le puede costar un disgusto serio, pero lo tienen que hacer y disfrutar del momento, tampoco le vamos a dar más vueltas.
El partido entre los dos submarinos del fútbol nacional, ahí en Cádiz...
Se han hundido los dos.
Rubén...
No, por favor, Eri, sabía...
Por eso,
sabía
voy a preguntar.
Por favor. Madre mía. Ni el Cádiz ni en España, Rubén.
El submarino amarillo, claro, es el Cádiz.
Yo lo siento. Eso, que no tenga nadie ninguna duda de toda la vida.
Lo siento por el Villarreal, pero bueno, realmente el término del submarino amarillo se acuñó para el Cádiz, estamos hablando de finales de los 70, años 80 incluso.
Sí, señor.
En esas temporadas en las que, bueno, pues era un equipo ascensor realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años el Cádiz, bueno, pues está en el ostracismo de la segunda división B, al igual que el Real Oviedo. Y claro, pues competir contra un Villarreal, que decís antes, la estructura que tiene, un
están
equipo
de
profesión,
¿no? Están de profesión.
Claro,
no hay ningún tipo de duda, el submarino amarillo, por el que todo el mundo conoce la palabra submarino amarillo, sí, y ese adjetivo, es el Cádiz.
Bueno, pero habrá gente desde Villarreal que
perdona,
tenga también sus...
Sí, también te digo, no, desde Villarreal
escucha,
nos dicen que hubo un grupo de música, claro, que en los años 70 cantó el Yellow Submarine y ya el equipo de Castellón, que jugaba en tercera división, que era el Villarreal, pues se le acuñó aquello de submarino amarillo. Perfecto.
Basada en una historia real.
Por lo que se le conoce en el fútbol español al submarino amarillo, es el Cádiz.
Claro, si esto mucho. Ya fue en la época de la prehistoria y todo esto,
eso,
esos años está
más que contado y manido.
¿El grupo de música no nos patrocina, que no lo nombramos?
¿Cuál es el grupo de música?
Los Mustang, los Mustang.
Ah, vale.
Pero yo creo que es eso sobre todo, ¿no? El tema de que el Cádiz en los últimos años, bueno, ha estado más tiempo en segunda división B que en otra categoría, y bueno, pues el Villarreal ha emergido de esta forma en la que
ha
está,
salido, ¿no? A la superficie, ¿no?
Escucha, Marcos, ni los Mustang ni los Beatles van a vender más discos a nuestra costa, ¿eh?
Por eso, ¿no? Ay. No van a tener más tirón, ¿verdad?
Exactamente.
No creo. Bueno, Marcos, en el Tartiere, dominio claro de la Real Sociedad, y el Real Oviedo defendiéndose con orden hasta que el físico caiga, no tiene más.
Sí, bueno, yo creo que mejor...
Sí, cae, que no tiene por qué caer.
Mejor discriminar por equipos. Yo creo que empezando por la Real Sociedad, yo creo que buen control de partido. Están intentando acumular pases y darle continuidad al juego, obligar al Oviedo a ir de un lado a otro. creo que están teniendo carencias en encontrar el juego interior. Finn Bogason no se encuentra con los compañeros, de momento no le han dado ni un balón, no ha tenido una situación de remate. Le cuesta progresar a la Real, más allá de Rubén Pardo y de Pablo Hervías, hay poquito, por lo tanto yo creo que la Real tiene que mejorar en el segundo tiempo. Y después sobre el Oviedo, creo gran esfuerzo físico, muchísima intensidad en la primera media hora, transiciones o primera idea muy rápida, buscando con Señé la espalda de Gastañaga y a partir de ahí la superioridad, intentar hacer situaciones de contraataque. Lo que pasa es que a partir de la media hora el Oviedo ha perdido metros en el campo, ha llegado un mayor control de la Real más cercano a la portería de Esteban y ahí se ha notado el físico y el gran despliegue de un Oviedo que empezó presionando arriba y buscando que los centrales de la Real no saliesen con la pelota jugada.
Está entretenida la noche de Copa, está menos entretenida para la gente del Cádiz, que está perdiendo 0-2, sigue la igualdad, el 0-0 en el marcador en el estadio Carlos Tartiere. ¿Se prepara algún cambio en Cádiz? ¿Calienta alguien con intención de entrar en la segunda mitad de inicio,
no,
Rubén?
No, hay los cuatro suplentes, excepto el portero de reserva, Ulestia, los cuatro calentando, pero yo no diría que ahora mismo, sin intención de hacer cambio, el equipo de Claudio Barragán, que yo estoy seguro que mirando de reojo también al encuentro que el Cádiz juega el domingo de liga en Cartagena, casi nada, domingo a las 12 del mediodía, así que fijaros también lo que condiciona este partido para un equipo de segunda división B, ¿no?
¿Y calienta alguien fuerte en el estadio Carlos Tartiere, Martín, Marcos?
La Real Sociedad no, están calentando los suplentes, sí que sigue calentando David Generelo, es el único hombre del Real Oviedo que está haciendo ejercicios de calentamiento. No sé, Carlos Llama, si Sergio Egea le sacará pronto por el cansancio de John Erice, que fue titular el domingo.
Puede ser, no le gusta demasiado a Sergio Egea hacer cambios muy pronto, pero ahí está calentando Generelo, que ya ha acabado también calentando esa primera parte, pues podría ser el primer cambio pronto.
Enseguida la primera tanda de mensajes en esta noche de Copa en Tiempo de Juego en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles.
¿El servilletero de metal o de plástico?
El de plástico mismo.
A veces, este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ha pasado el Cagliari en los penaltis en la Copa de Italia. Cagliari 4, Modena 4. A los penaltis pasa el Cagliari a la siguiente ronda de la Copa Italiana. A las 9 arrancará el Sampdoria-Brescia. A las 9, en Francia, arrancará un partido de liga entre el Olympique de Lyon y el Stade Reims. Mensajes, @TJCope somos en Twitter, dirección directa a nuestro muro de Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y ha dignado su presencia en esta noche Germán Mansilla.
Hombre,
tobillo de oro. Hola, la parte elegante de Móstoles.
Hola a todos, qué añoranza el Tartiere es escuchar su nombre y me viene mucho recuerdo de mi infancia, dice Julio Priego.
Es otro, pero bueno.
Juan Carlos, bueno, pero algo tendrá, ¿no?, de aquel. Juan Carlos dice, la segunda B será otra cosa, pero tiene equipos muy buenos. Sí, Juanjo, señor, dice, me lo estoy viendo venir, va a ser la Real la que dé la sorpresa en esta ronda copera y se quede fuera. Molles dimisión, empieza a decir ya. La pancartita de Cádiz a favor del árbitro ha causado sensación, dice Sergio, qué grande esa pancarta de árbitro guapetón en las gradas del Carranza, qué salero.
Pero lleva más años que la puerta, yo creo, ¿eh?
Lleva mucho tiempo allí. Sí. Lleva mucho tiempo.
Eri, pero lleva desde la época de primera, de cuando jugaba, ¿tú te acuerdas, Enrique Ortiz? ¿Te acuerdas que el futbolista que Enrique tenía Ortiz, junto con Oli y demás y compañía? Claro. Pues de aquella época de primera está la pancarta de árbitro guapetón.
Temporada 2005-2006.
Y no la han cambiado, sigue la misma, pues ya es antigua.
Lleva más de 12 años ahí.
Siempre me acuerdo de un gazapo de una compañera, Sonia Luz, que se puso a dar una especie de ronda de novedades de los partidos que hacía, que estaba el Cádiz en primera, y es un gazapo súper gracioso, un beso Sonia, que dice, el Cádiz tiene 3 bajas para este partido, Bertrán, Pavoni y Bertrán de nuevo.
Oye, pues tenía 3 bajas.
Seguía los comentarios sobre la pancarta. Que arte, decía José. Muy bien, es mucho mejor recibir así al árbitro que de otra forma, ¿no? Decía
Mansilla, vamos a hacer una cosa. Titán, le tiramos una foto y le tuiteamos.
Venga.
Exactamente.
Hombre, claro, la he tuiteado, pero si tú me mandas una mejor, la retuiteo otra vez.
Venga, perfecto.
Cristo dice, eso sí que es un pedazo de afición. En primera, en segunda B, el Carranza no falla. Decía Santi, ojito al Nostrapacus de Bautista, que no pase desapercibido, que ha dicho al empezar, ojo a la alineación del Villarreal, se pueden llevar un sustito.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Sorprendente. Del tema de las amarillas a Messi y a Isco, que también están trayendo cola, qué vergüenza, lo de los comités en nuestro fútbol es lamentable, y muchos más que han ido cayendo, criticando mucho, no te voy a leer, pero sí te leo uno que dice, la batalla de los muflones que protagonizaron Lama y Pedrito Martín, al final ha llegado a su fin. Beslama, al final Pedrito tenía razón, una vez más. Y por último, un saludo a Manolo Sabariego, que está en Bristol. Hombre. Y nos dice, aquí haciendo mis deberes y con Tejo te apuesto.
Le conocí a Manolo Sabariego en la llegada que tuvo el Tour de Francia en Londres, y allí fue el tío a saludarnos, a mandarnos todo el cariño. Estaba Manolo Sabariego y Mourinho en aquella llegada del Tour de Francia en Londres. Nos abrazamos
vaya,
con Manolo.
Complicado.
¿No estaba Rui Faria?
No estaba. Además fue, fíjate, me acuerdo y nunca se me olvidará, porque luego Quique Iglesias, que es raza pura de periodismo, se fue a por Mourinho. Fue el día que falleció don Alfredo Di Stéfano y estaba Mourinho en el autobús del Lampre con Machín, y le pidió Quique Iglesias que...
Con Machín, figúrate tú, macho, pues ya tiene años, ¿eh?
El de las maracas, no, hombre, el director, bueno. El director de ciclismo.
Sí.
La madre que te parió, sí. Poli. Enseguida llegamos
a
las 9.
Como
las 9, las 8 en Canarias. Enseguida la segunda mitad de los dos partidos de Copa que enfrentan a grandes de la segunda división B del fútbol español. Recuerdo, Cádiz 0, Villarreal 2, Real Oviedo 0, Real Sociedad 0.
Mira, Juanra, mira qué árbol de Navidad más bonito me he comprado.
Pero si es enorme, ¿cómo vas a subirlo a casa?
Pensaba pedírtelo a ti.
No, ni hablar, Patricia.
¡Porfa!
¡Ni loco!
¿Y si te doy un rasca?
¿Acaso crees que puedes doblegar mi férrea voluntad con un rasca de Navidad de la 11? Pues has acertado. Venga, que lo subo.
Esta Navidad toca jugar al Rasca de Navidad de la 11. Miles de premios de hasta 250.000 euros pueden ser tuyos. Te toca y te vuelve a tocar. 11.
Va a comenzar la segunda mitad en Carranza y en el Estadio Carlos Tartiere. Han salido los protagonistas ya al terreno de juego. ¿Algún cambio en Cádiz?
Pues, bueno, aparentemente no. Rubén no, ¿no?
No. Yo creo que ahora mismo en el Cádiz seguro que no. Y en el Villarreal tampoco, sin cambios.
22 futbolistas también sobre el verde del Carlos Tartiere. ¿Con o sin cambios, Marcos?
Con cambios, uno en la Real Sociedad. Se ha retirado el Ustondo. Ha entrado al terreno de juego Callens.
Sí, a lo mejor por lesión puede ser, ¿no? De Ustondo, cambio un poco extraño.
Yo creo que la Real solo tiene dos centrales, el Ustondo y Jonan Sotegui. Mikel González está lesionado, veremos a ver si tienen a Íñigo Martínez para el fin de semana. Y yo creo que es por prevenir cualquier tipo de incidencia, porque si no jugarían en Liga inventando más centrales, porque ya la posición de Ustondo ahí es improvisada. Calens es un central por la izquierda. Destacó
empieza Carranza.
Dale.
No, nada, son las 9, las 8, ¿cómo que dale? ¿Sois autogestión aquí
ahí o qué? Ahí está, sí, sí.